Muchos de ustedes saben que yo me he opuesto a las cuarentenas totales introducidas en distintos países de América Latina, como Chile, Argentina, Perú y otros, y no solo América Latina, en otros países del mundo también. Y lo hice por razones filosóficas, porque pienso que la responsabilidad individual y la libertad personal no pueden ser aplastadas de manera tan dictatorial por los distintos gobiernos, como ocurrió en efecto a propósito de la crisis del coronavirus. Creo que los seres humanos tenemos el derecho a elegir si queremos exponernos a un determinado riesgo o no, incluyendo la posibilidad de que uno se contagie un virus y no exista luego una cama en el hospital para atenderlo. Por lo tanto, me parece que el debate fue demasiado simplista. No hubo debate prácticamente. Se difundió el pánico, el miedo y la histeria por parte de los medios de comunicación, por parte de la clase política, y ambos aprovecharon, unos para subir su rating y hacer más venta y tener atención del público permanentemente, y otros para ejercer un mayor control sobre nuestras vidas, sin haber entrado en una deliberación un poco más racional respecto a los límites de la coacción estatal sobre nuestra libertad individual. Así que esa fue una de las razones, pero también una razón esencial por la que me opuse en televisión, en los diarios y en mis redes sociales a las cuarentenas totales fue porque muy pronto la ciencia médica y la epidemiología mostraron que las cuarentenas totales eran innecesarias y que el coronavirus no era catastrófico como se supuso al principio debido a los modelos del Imperial College en Londres. Al poco paso del tiempo, digamos, vimos que había argumentos de expertos, de científicos, que sostenían que este virus no era mucho más mortal que una influenza común, como la que hemos combatido ya durante años, ¿no es cierto? Entonces, lo increíble fue observar a una clase política completa, de izquierda a derecha, a la clase intelectual casi completa, los autodenominados liberales incluidos, guardar silencio o bien apoyar medidas dictatoriales de represión de libertades, incluso habiendo evidencia científica que contradecía la utilidad práctica de estas medidas. Bueno, ¿ahora qué está pasando? Suecia, al que se demonizó, se puso como el ejemplo de lo que no había que hacer, todos los medios internacionales y la prensa, los políticos y los intelectuales se le fueron encima, atacándola con pocas excepciones. Hoy es la que no está teniendo segunda ola y se está empezando a plantear como el ejemplo que debieran haber seguido los demás países en el mundo. Y de alguna manera, como bien decía un artículo del New York Times hace poco, muchos países están empezando a aplicar el sistema sueco sin reconocerlo, para no admitir estas clases políticas que le destruyeron la vida a millones de personas, que las sumergieron en cuarentenas completamente absurdas, fraudulentas, de las cuales no se obtuvo ni absolutamente ningún resultado positivo que no se podría haber obtenido sin haber destruido las economías, sin haberles arruinado la calidad de vida y sin haberlas puesto incluso en un mayor riesgo de salud del que estaban producto del virus. En este video quiero ahora llamar la atención sobre un evento que me parece esencial en este debate, que es la carta escrita por miles de expertos en el mundo, una declaración en realidad, expertos en medicina, epidemiología y otros, que se llama la Great Barrington Declaration. Es del 4 de octubre del año 2020. Yo saqué una carta en el Mercurio refiriéndome a esta declaración. Publicada hace poco tiempo. ¿Y qué dice esta declaración? A mí me gustaría compartirla con ustedes porque estas son las cosas que los medios de comunicación dedicados a explotar la histeria y el pánico y a invitar charlatanes a discutir de estos temas y la clase política abocada a aumentar lo más que puede el control sobre nuestras vidas no van a decir, ¿no? Yo tengo el computador acá y estoy leyendo parte de la declaración en inglés y la voy traduciendo. La primera parte de la declaración, estos científicos, yo me voy a referir a ellos después, sostienen, se definen como expertos en epidemiología e enfermedades infecciosas, ¿no? Y ellos llaman a acabar con las cuarentenas y las políticas que se han aplicado por los gobiernos para combatir el coronavirus, porque dicen que están teniendo daños gigantescos en la salud pública. Ellos, en cambio, proponen un sistema que denominan protección focalizada, es decir, aquellos grupos que son vulnerables, ante este virus, ¿no? Y en la declaración ellos dicen, venimos de la derecha y de la izquierda, ideológicamente, de todo el mundo, y hemos dedicado nuestras vidas a la protección de las personas. Las políticas de cuarentena aplicadas hoy en día, dicen en la declaración, están produciendo efectos devastadores en el corto plazo y en el largo plazo sobre la salud pública. Algunos ejemplos ellos citan son la cantidad de niños que no se está vacunando, la cantidad de personas que no está haciendo sus controles de cáncer a tiempo, que no está haciendo sus tratamientos coronarios, de enfermedades coronarias, todo lo cual, dicen ellos, va a conducir a un auge en la mortalidad y finalmente a una carga que deberán soportar sobre todo los miembros más débiles de la sociedad. Dicen, además, que mantener los colegios cerrados es una gran injusticia. Estas palabras utilizan. Los niños, explican en esta declaración, tienen menos peligro de morir o de sufrir algo grave producto del COVID-19 que de influenzas que ya están hace mucho tiempo dando vueltas. O sea, más peligroso para los niños y los jóvenes son enfermedades que ya hace mucho tiempo que están que el COVID-19. Lo dicen acá. ¿Cuál es el camino? Sostienen. La inmunidad del rebaño, la inmunidad colectiva, la misma que planteaba Suecia desde el principio. Estos científicos que ya reúnen la firma de más de 5.000 expertos en el área, más de 11.000 personas que trabajan en servicio hospitalario en un par de días y más de 160.000 ciudadanos, bueno, están diciendo que el camino es la inmunidad del rebaño, que eso va a estabilizar esta situación, como ha ocurrido con otros virus antes, por lo demás. Y sostienen que esperar a la vacuna aplicando estas medidas tendría efectos y de daños irreparables sobre la salud pública. Terminan invitando a retomar las actividades de vida normal. Abrir las universidades, abrir las escuelas, retomar las actividades deportivas, los eventos deportivos, retomar los eventos artísticos y culturales, entre otros. Adoptando medidas de protección focalizadas en los sectores vulnerables sin destruirle la libertad a estos sectores vulnerables. Lo interesante que hablan acá es que incluso personas con mayor riesgo no se les puede impedir asistir a estas actividades o participar si ello implica una probabilidad de que se contagien y después tengan problemas derivados del coronavirus, que es cómo se deberían enfocar estos temas, ¿no? Respetando la dignidad y la libertad de las personas. Entonces, esta Barrington Declaration, que yo se las recomiendo, yo la tuiteé, la puse en mi Instagram, así que la pueden ver ahí el link. ¿Quiénes son los promotores de esta declaración? Bueno, Martin Kulldorff, profesor de medicina de la Universidad de Harvard, bioestadístico, epidemiólogo, experto en la detección de enfermedades infecciosas y en el desarrollo de vacunas. El otro es Sunetra Gupta, profesor de la Universidad de Oxford, epidemiólogo, experto en inmunología y en el desarrollo de vacunas y en la modelación matemática de enfermedades infecciosas. El doctor Jay Bhattacharya, profesor de la Universidad de Stanford, epidemiólogo también, economista, experto en temas de economía de la salud y políticas públicas de la salud con un foco en poblaciones vulnerables. Ellos tres son los precursores, después hay miles que firman esta declaración de todo el planeta, de izquierda y de derecha. ¿Por qué insisto en que hay que difundir esto? Porque los medios de comunicación no le van a dar demasiado énfasis. Los medios de comunicación hoy en día viven del pánico, de la histeria, de invitar charlatanes a hacer circo en los medios de comunicación, de dejar que los políticos cuenten su historia como ellos quieran, en la medida en que es servicial a la idea de pánico que los medios quieren difundir. ¿Por qué? Porque de eso es lo que venden. Eso es lo que mantiene a la gente atenta, es lo que promueven para aumentar sus ratings. O sea, los medios de comunicación no le van a dar mayor énfasis a esta noticia, que es de lo más relevante que ha pasado en los últimos días, no solo los últimos días, meses y tiempo, respecto a lo que significa la amenaza del coronavirus, y que deja en evidencia que las políticas de cuarentena adoptadas en países como Chile, Argentina, Perú, Francia, Italia, España y muchas otras partes han sido un fraude sin sustento en la evidencia, y que si bien al principio podría uno haberlas entendido porque se sabía poco, ya transcurrido un cierto periodo de tiempo no eran sostenibles. Personalmente escribí muchas cartas en los diarios durante meses citando estudios de distintos expertos de las mejores universidades del mundo que cuestionaban las cuarentenas. Sin embargo, en distintos países, en diversas sociedades, se optó por tratarnos a los ciudadanos comunes y corrientes como delincuentes por querer salir a caminar, humillándonos y aplastando nuestras libertades de manera totalmente incompatible con una sociedad democrática abierta. Y además se generó, debido a las cuarentenas, un desastre económico que no tiene precedente en muchas décadas, en medio siglo por lo menos, arruinándole la calidad de vida a decenas de millones de personas. Adicionalmente, y esto es lo importante de esta carta, las políticas de cuarentena van a generar más muertos de los que salvaron. Si está la gran estupidez de todo lo que se ha hecho, delirante, producto de la política del pánico, llevada a cabo por medios de comunicación, todos sensacionalistas, obviamente, y por la clase dirigente política de nuestros países, que no se detuvieron un minuto a pensar un poco más el verdadero riesgo que implicaba el virus y estuvieron dispuestos a imponer estas dictaduras sanitarias y costos gigantescos para la sociedad, destruyendo las economías, las fuentes de ingreso, la salud mental de las personas, en muchos casos también la salud física de las personas, y desequilibrando los presupuestos fiscales en diversos países, llevándonos a desarrollos populistas que todavía no podemos estar seguros en lo que van a terminar, pero seguramente no van a terminar bien. Entonces, los invito de nuevo a promover la Barrington Declaration para que tengamos un antecedente, porque ahora se está hablando de una segunda ola, hay países que quieren volver a reintroducir controles, a cerrar distintas áreas de la vida en común, lo cual va a devastar aún más la calidad de los ciudadanos. Todo eso no tiene fundamento científico, es un absurdo que incrementa el poder de los políticos, del Estado, y a estas alturas no se puede defender. Difundamos este tipo de ideas, la Barrington Declaration la pueden encontrar en mis redes sociales, porque los medios de comunicación no lo van a hacer, la clase política no lo va a hacer, y lo que está en juego acá no solo es nuestra libertad, sino finalmente también el sentido que tiene vivir con nuestra libertad, ¿no? El poder hacer una vida normal, el poder desarrollar las actividades que queremos desarrollar y asumir los riesgos que nosotros queremos asumir. Y además está en juego la racionalidad del debate. Las medidas de cuarentena totales han sido irracionales. El camino a seguir es el camino de Suecia. La libertad funciona. Y quienes no creyeron en la libertad y abogaron por las dictaduras sanitarias, por supuesto no van a reconocer que lo hicieron y que estaban totalmente equivocados, pero debemos frenarlo, porque de lo contrario, en una segunda ola o tercera ola o en un nuevo virus, van a volver a recurrir al mismo elemento de miedo y de pánico y nos van a volver a quitar aún más libertades de las que nos han arrebatado hasta ahora.